Buenos días, estamos acá en la Radio Colinas 107.7. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 15 grados 3 décimas. El cielo está algo nublado y la humedad es de un 87%. Hoy estamos acá en el programa de hoy con nuestros compañeros Matías Hidalgo.
Buenos días.
Emiliano Armada.
Buenos días.
Y Luciana Estabile.
Buenos días.
El programa de hoy va a empezar con un poco de noticias sobre lo último que fue saliendo, con lo que sería Te lo resumo.
Te lo resumo.
Comercio, defensa, Mercosur y Venezuela. La agenda del encuentro que tendrán hoy Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil llega por primera vez a la Argentina. Se encuentra la firma de un amplio listado de acuerdos y hay una fuerte apuesta por reformular el bloque regional. El gobierno de Chubut promulgó una ley que prohíbe el glifosato, que sería que las avionetas no van a poder tirar más glifosato sobre las plantaciones de los campos. Después, Alyssa Carson es una nueva astronauta de la NASA, una adolescente que supo convertir sus sueños en realidad. Neymar no podrá jugar la Copa América, sufrió una grave lesión y salió llorando de la cancha el día de ayer. Un funcionario del PRO escribió un tuit contra el radicalismo y luego lo borró. Vamos a seguir con la sección de El Podio, con Emiliano Armas.
El Podio.
Bueno, la selección argentina sub-20 cayó por penales ante Malí en los octavos final de la Copa del Mundo. El resultado parcial fue 2-2 con goles de Adolfo Gaich y Diaby en contra por el lado de Argentina, y por el lado del conjunto africano convirtieron Diaby y Conté. También Estados Unidos eliminó 3-2 a Francia, Ecuador le ganó 3-1 a Uruguay, Corea del Sur con un solo tanto dejó fuera a Japón, Italia venció 1-0 a Polonia, Ucrania goleó 4-1 a Panamá, Senegal le ganó 2-1 a Nigeria y Colombia avanzó por tanda de penales eliminando a Nueva Zelanda. Por lo tanto, los cruces en cuarto de final serían Colombia contra Ucrania, Italia versus Malí, Estados Unidos versus Ecuador y Corea del Sur versus Senegal. Por otro lado, la Copa del Mundo Femenina comenzará mañana con el partido de Francia versus Corea del Sur. En la primera ronda se disputarán los otros partidos: España versus Sudáfrica, Noruega versus Nigeria, Australia versus Italia, Brasil versus Jamaica, Inglaterra versus Escocia, Argentina contra Japón, Canadá contra Camerún, Nueva Zelanda versus Holanda, Chile y Suecia y por último Estados Unidos contra Tailandia.
Bueno, eso fue el separador del podio, donde Emiliano contó un poco sobre lo último, las últimas noticias de fútbol. Bueno,
sí, no sé si ustedes opinaron algo de si vieron el partido de la Argentina, del sub-20.
No, yo no lo vi. No sé de fútbol.
No soy muy seguro ni el fútbol y menos del sub-20 yo.
Así pero que bueno. Vamos a empezar con la primera canción.
De cuando en cuando vos salís y con hastío te sentís tras un disturbio sexual tan poco sensual, y es tu respiración entrecortada, ansiada de buscar y no ver nada, que añora regresar a primaveras pasadas, distracción, fascinación, la vida es entretenimiento, así es como escapar a tu propio misterio, y caminas como una zombie por la avenida, acelerada, aturdida, das un tesoro que te llevó media vida. Seguís buscando en un imperio caridad, y solo hay almas. Bye.
Acabamos de escuchar Ansiedad de Gustavo Cordera. Son las 8 y 9 de la mañana. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo de 15 grados 3 décimas. Y la siguiente sección, Mati nos va a contar un poco sobre una serie nueva que salió en Netflix.
El espectador.
Buenos días, mi serie de hoy la serie de hoy se llama Chernobyl. Está siendo transmitida por HBO desde el mes de mayo. Es una serie que ambienta históricamente, aunque con las dramatizaciones y buscando el entretenimiento de una serie, el evento de la central nuclear de Pripyat en Chernobyl. Bueno, esta serie es una serie más bien que de terror, de drama, la cual transcurre por los puntos de vista de tres científicos que estaban dentro de la central nuclear y uno en las cercanías del pueblo. Durante toda la serie se puede ver cómo fueron transcurriendo los hechos desde la explosión de la central nuclear, incluyendo las miradas de la gente del pueblo, los científicos adentro, y después de la explosión, todo el proceso de reconstrucción y de encarcelación, podría ser, de la central para que no expandiera la radiación más de lo que ya estaba. Ahora, esta serie está bastante bien ambientada tanto en época como en lugar, dado que fue filmada en Letonia, que es un país con unas características bastante cercanas a las de los pueblos en los que estaba la central originalmente. Bueno, durante esta serie se pueden ver muchas ambientaciones del tipo colores fríos, tristes, además de estar siempre acompañado por por un contador Geiger, que es un aparato que mide la radiación. Durante esta serie
Por lo que tengo entendido, la serie puede estar basada sobre una película, ¿no?, que salió hace tiempo atrás sobre lo que sería Chernobyl, y sería como una extensión contando no bien los sucesos o hechos cómo sucedieron, sino una dramatización sobre lo que pasó.
No, la película que salió por el 2012, si mal no recuerdo, fue una película más bien de terror de Chernobyl y ambientada en época actual. Esta serie, miniserie en realidad, dado que tiene 5 capítulos, está más bien ambientada en la época en la que transcurre el hecho, porque cuenta el hecho directamente. Ahora, esta serie se transmite por HBO, empezó a transmitirse en mayo, pero fue bastante opacada por la última temporada de Game of Thrones, aunque en muchas páginas de crítica de series, películas y obras audiovisuales se la califica mejor todavía, no solo que la última temporada de Game of Thrones, sino que mejor que toda la serie. Pero igualmente se ve bastante opacada por esta última temporada.
Y porque había mucha gente que esperaba la llegada de esta última temporada de Game of Thrones, y bueno, por todo lo que viene llevando toda esta serie de Game of Thrones, es difícil que la haya superado. Debe ser una buena serie, por eso supongo que la trajiste para recomendar.
Sí, es bastante buena. También es bastante buena también por toda la ambientación que es acorde a la época y al acontecimiento. Además de que esta serie tiene un muy buen guión, actores, y recrea históricamente el hecho de la explosión de la central nuclear en Chernobyl.
Bueno, Luciana nos quería contar otra serie
que también fue muy esperada y que va a venir en este mes, creo.
No, el mes que viene, el 19 de julio, se estrena la tercera temporada de La Casa de Papel, que bueno, fue muy esperada, las primeras dos partes causó mucha sensación, estuvo muy buena, y no sé si alguno de acá la vio.
Sí, yo la vi, y la vi muy rápido porque me enganché mucho, y sí, me gustó bastante.
Sí, la verdad que muy buena serie, tipo, yo también la vi, y también estoy esperando hasta la tercera para poder seguirla y ver qué pasa con todo, porque terminó con un final abierto, digamos.
Claro, es como que te deja todo, y bueno, y entonces, y te quedas ahí, y yo me acuerdo cuando la vi, que dije, no puede ser que termine así, por Dios. Y entonces, nada, estuve esperando todo este tiempo y dije, ¿saldrá, no saldrá? Porque es como muy raro, entonces...
Podía quedar ahí, contento. Sí, ahora salió y está muy buena.
Encima en el tráiler aparecen como una isla y después están robando un banco y qué tipo... Que,
claro, es como que...
Quiero saber qué pasa con...
Hubiese terminado bien, porque terminaba bien con el fin de la segunda temporada, pero todos nos quedó con inquietud de, bueno, y entonces, ¿y qué pasará? ¿Lo contarán o no lo contarán? Y cuando llegó la noticia de que salía la tercera temporada fue como un boom.
Sí, el tráiler dice como que vuelven porque capturaron a uno de ellos y bueno, van ahora sí van a hacer ruido, van a causar y toda la sensación.
También va el nuevo actor que es Rodrigo Lacerna, un argentino que es, para, a mi gusto, muy buen actor. Que
mira, yo no sabía.
Y además, tipo, como terminó, o sea, terminó con el final abierto y tampoco tenía tanta gracia como terminó, porque, tipo, robaron el banco y qué, tipo, quería saber qué pasa después, que, tipo...
Bueno, no spoileemos de mí, ¿eh? Que por ahí hay gente que no la vio, aunque el que no la vio se la recomiendo, porque si le hacemos una síntesis, son un grupo de personas que fueron llamadas por una persona superior, que decían el profesor, que organizó todo un robo a lo que sería la Casa de Moneda y Timbre, como le dirían ellos, que es como la central de o la fábrica de billetes de España. Planeó todo un robo con un grupo de con atracadores muy conocidos en lo que sería España. Y nada, se quedan, no hicieron un robo normal, sino que se quedaron dentro de la fábrica imprimiendo billetes. Entonces eso es como lo bueno de la historia, que no fue un robo normal, no es que entraron y se llevaron la plata, sino que se quedaron adentro fabricando la plata que se robarían.
Hubo rehenes y ningún herido, o sea, ninguno mataron, nada. Y también lo hicieron con un disfraz muy conocido.
Claro, usaron el disfraz de Dalí, una máscara de Dalí, con un enterito, era rojo, sí, algo así. Sí.
Bueno, la serie tipo, está basada en un hecho real, en un robo que hubo acá en Argentina, el Banco Río, que fue en 2004, y tipo tomaron que ese robo tipo fue con armas de juguete, tipo robaron todo un banco con armas de juguete, y tampoco nunca lastimaron a ningún rehén ni nada, y bueno, la película fue sacada por lo que pasó claro. Con ese banco.
Yo había visto una película, creo que era de Francella, que contaba un robo de unos españoles acá en Argentina, si no me equivoco, que se iban por un túnel, puede ser ese. Creo que no nos encontraron nunca más a los que robaron.
No, los que robaron, tipo, se escaparon por, creo que era en lancha, se escaparon por un, no sé cómo se dice.
Por un túnel, sí,
por un túnel. Y, tipo, nadie se había enterado de nada, tipo, a este todo perfecto, hasta que uno de los que había robado le contó a la esposa, y la esposa la mandó al frente, y bueno, fueron cayendo uno por uno. Pero, bueno, yo vi el documental y, no sé, fue increíble como anunciaron el robo, digamos. Fue muy esté muy inteligente, o sea, ya con el hecho de usar todas las armas de juguete y que estén corriendo el riesgo de que se agarren a los tiros, digamos. Y para parar, digamos, cuando se escaparon pusieron unas bombas de mentira, tipo eran como jabones, no sé qué, no habían puesto para atrasar a la policía, pero... Salió todo bien sacando eso que...
Mira, es increíble, la verdad. Alta historia.
Sí, qué organización, aparte, todo.
Yo no me acuerdo haberla visto completa la película. Creo que vi en parte, así que creo que la voy a ver.
Yo no la vi, hay que ver.
Bueno, vamos con la siguiente canción.
Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esta es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Clandestino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro y aún no vuelo.
Soy lo que siento, lo que me pasa,
empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia terminan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar.
Yeah.
Bueno, acabamos de escuchar Mi Soberano de Gustavo Cordera. Son las 8:23. Son la ciudad de Buenos Aires, sigue la temperatura en 15 grados 3 décimas. Y bueno, parece que está cada vez más de día, un toque más nublado, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la siguiente sección sobre comidas.
Soy tu chef.
Bueno, en el día de hoy vamos a contarles, primero que nada, todo lo que es la base de una patología que se está haciendo cada vez más visible en la sociedad, que es la celiaquía. El celiaquismo se dio en muchas personas en los últimos tiempos, que a través de análisis cada vez hay más, y por eso se dio una nueva tendencia, que todos los productos tienen que tratar de ser sin TAC. El TAC es el trigo, la avena, el centeno y la cebada, que estos tres cereales tienen una proteína, la cual el intestino delgado no la puede, ¿cómo se dice? No la puede asimilar de buena manera, por lo cual se generan gases, malestar estomacal, dolor de cabeza, se pueden generar también, ¿cómo es? Mareos. Y un montón de cosas, consecuencias que lleva esta enfermedad. Entonces, hoy les voy a contar un postre que hago siempre en mi familia, porque tengo dos familiares que son celíacos, que es muy rico, es algo que se puede hacer fácil, y nada, para que puedan compartir las mismas comidas, porque siempre es difícil cocinar para una persona celíaca, ya que tenés que tener un montón de cuidados de que no se contamine con las harinas o con diferentes materiales que sean con TAC. Entonces, nada, les voy a contar. El postre se llama Isla Flotante. Es una base de merengue que no hace falta que se cocine, porque después, una vez que vos tenés el merengue cocido, se lleva a cocinar a baño María en un molde, como cuando haces flan. En un molde le pones caramelo de base. Sobre el caramelo pones el merengue y lo llevas a baño María al horno hasta que eso como que levanta un poco, como que ponele que leva entre comillas. Cuando se empieza a tostar la parte de arriba es cuando tenemos que retirar el postre, y para hacer esto solamente necesitamos clara de huevo, y por cada clara se usan 2 cucharadas de azúcar. Con eso vas a hacer el merengue. Todo dependiendo de qué tamaño querés que sea la isla flotante. Se puede hacer de 5 huevos, una chiquita, de 10, 12 huevos, una más grande, como para compartir una familia de 7, 8 personas, como postre. Después, como vos, las yemas del huevo no se usan para hacer lo que sería la isla flotante. Lo que siempre va acompañado para este postre sería una crema inglesa. La crema inglesa sería como una pastelera, una crema pastelera, pero sin maicena. Esto hace que una salsa, una crema líquida, sobre la cual se pone la porción de esta isla flotante, y por eso lleva el nombre de isla flotante, porque el postre queda flotando sobre esta base cremosa. Entonces, bueno, eso es un buen postre que se da para los celíacos. Yo te voy a contar una experiencia que tuve este fin de semana. Yo estudio cocina en el IGA, es un instituto argentino, no, de las Américas, perdón, de gastronomía. Yo voy al de Loma de Zamora, pero tiene un montón de sedes en diferentes partes. Y este año, estoy en el tercer año de lo que sería la profesionalidad, y está todo ambientado o todo llevado a lo que es la cocina saludable, todo en base a la nutrición. Nosotros estamos siendo acompañados este año por una nutricionista, y una de las patologías que vimos fue la celiaquía. Vimos también hipertensión, obesidad, ¿cómo se llama? La del azúcar, diabetes. Bueno, vimos un montón de enfermedades y diferentes comidas que se pueden hacer para gente con esas patologías. Justo este sábado tuvimos el parcial, el primer parcial, y a mi grupo nos tocó la enfermedad esta, la celiaquía, y le estoy contando este postre porque fue uno de los postres que usé para hacer el menú. Y nada, quería compartírselo por si tienen algún familiar celíaco que no saben qué cocinarle. Es una buena opción porque es fácil, rápido, no se necesita mucho conocimiento, y queda muy rico. Y para el que se acaba de sumar, acabo de decir la receta de la isla flotante. Así que, si no la escucharon, búsquenla. Muy buena para celíacos. ¿Alguno tiene algún familiar celíaco o algo que...?
No, en mi casa no, no hay nadie. Sí, hay con diabetes, pero no con celiaquía.
Yo conozco, tipo, no familiar, digamos, es como un primo. No es mi primo, pero sí, Pablito.
Pablito. Bueno, la gente no conoce a Pablito.
Claro,
bueno,
se complica.
Bueno, y a esta familia con diabetes, ¿tenés idea si tiene que comer algo muy estricto? Porque dice que hay diferentes tipos de diabetes.
Sí, no, tiene que sacar el azúcar, por ejemplo, en el mate o algo así, es con edulcorante. Pero, bueno, algún postre, pero tiene que, más que nada, tomar la medicación muy estricta.
Claro, o sea, es insulina dependiente.
Claro, todavía.
Claro, eso es más complicado porque es como que tenés que estar pendiente todo el tiempo de tomar la insulina, o adquirir, no sé cómo se diría, la sí. insulina, porque si no te hace pésimo, te cae sí. muy mal todo, terminás teniendo problemas en la piel, en todos lados se cicatriza todo más lento. Aparte lleva un montón de consecuencias después.
Claro, sí, sí.
Conocido pie diabético.
Claro, pie diabético.
Claro.
Es gravísimo, es re feo eso.
Sí, bueno. Todo, claro. Mi vecino mío diabético, se había quemado las manos ya hace un par de años, y me acuerdo que estuvo muy grave y tenía riesgo de perder las manos porque no le cicatrizaba, y como no le cicatrizaba se podía llegar a infectar y un montón de cosas además, que era muy peligroso, así que...
Es bueno. Igual de complicado cuando tienen la azúcar alta como baja. Los claro, dos pueden sí. llegar también a la muerte, digamos.
Sí, pero esas enfermedades como el pie diabético son recontra feas. Yo veo sí. en Instagram sí, una página de cirugías y hay muchas fotos de eso y es sí, asqueroso. es tipo, a mí me gusta ver eso, pero es asqueroso igual. Y cómo se lo cortan, digamos, con un serruchito, digamos. No. Es buenísimo.
Muy efectivo.
Sí, la verdad lo que decía, muy bueno eso.
Demasiado que sea así. Igualmente, independientemente de... del aspecto, ¿no? Es bastante grave, puede correr el riesgo de la vida.
Sí, sí.
Es muy grave la enfermedad.
Si se pasan de los límites, digamos, que es entre 70 y 110, sí puede... O sea, si está más bajo, como más alto, puede llegar a la muerte.
No, yo tampoco.
Yo lo estudié, pero todavía no tuvimos el parcial.
Así ah, bueno.
No me especifiqué mucho en
la diabetes. Entonces.
Y bueno.
El médico no es.
No, igual yo lo sé porque estoy en la farmacia con mi mamá y también por mi papá, que bueno, que es diabético.
Ah, claro.
Por eso sé los límites.
Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción.
Thank you.
Acabamos de escuchar Más Allá de Callejeros. La hora es de 8 de la mañana, 36 minutos. La temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires es de 15 grados 3 décimas. Y vamos a aprovechar este momento para mandar un saludo a nuestros conocidos. Yo voy a mandar el saludo a nuestros compañeros que están escuchando en el Colegio Colinas Verde de Lomas. Está en la hora de matemática. La profesora los deja escuchar la radio de Colinas. Le voy a mandar un saludo a nuestro compañero y a la profe, Vane, saludo.
Aprobalo.
Claro, aprobame. A todos.
Por favor. Yo le mandé un saludo, una vez más al curso, y un saludo a mis viejos que quizá me están escuchando. Me parece que igual les pasé mal el nombre de la radio.
A la sintonía.
Sí.
Yo le mando un saludo a mi abuelo, que me está escuchando, a mi mamá, a mi papá, y a un tío que nos están escuchando de lejos.
Nos están escuchando desde España, me dijeron.
Sí, ah, bueno. Bueno, mi mamá y mi papá que me están escuchando, y a mi hermano que está yendo a la facultad que también me está escuchando.
Bueno, vamos a ir con la siguiente sección, que es la sección de...
Dulce o truco.
Buenos días, les voy a hablar de historias paranormales. Yo creo muchísimo en los fantasmas y en todo eso, y bueno, para mí es algo que hay que tenerle como cierto respeto. A mí me pasaron cosas, por ejemplo, el otro día estaba en mi casa y estábamos todos en la pieza porque ya era la madrugada y empezamos a escuchar ruidos en la cocina. Yo pensé que eran mis hermanos porque, bueno, vivo con dos de mis hermanos y mis papás y pensé que eran ellos que estaban tirando unos vasos, algo así, que se escuchaban ruidos raros, pero les mandé mensajes a ver que dejen de hacer ruido y no, me preguntaron si era yo. Es que la que está haciendo ruido. Mi familia ninguno cree, salvo mi hermano, que también le pasaron bastantes cosas. Y nada, mi mamá empezó a creer una vez que estaba en el lavadero y vio que había una sombra. Pensó que era uno de mis hermanos, pero lo llamó bastantes veces y después se dio cuenta que no, que estaba abajo y nada que ver, él no había sido. No sé si alguno de ustedes cree o les pasó algo.
Sí, yo creo, y creo que si viviría en tu casa ya me hubiese mudado hace tiempo, porque tengo mucho respeto, y más que respeto, cagazo. Nunca tuve la oportunidad y espero no tenerla de ver algún tipo de fantasma o algo así paranormal, porque creo que me moriría en el momento.
Yo creo, ya conté 400 veces mis historias en la radio, pero bueno, sí, la verdad, tipo, en tu casa es especial, con tu casa, pero igual me gustaría, como digo siempre, ver, tipo, si existe, tipo, creo, como tengo respeto, pero me encantaría ver, tipo, para nada más confirmar si es verdad,
claro,
o no.
Yo lo mismo, o sea, le tengo mucho miedo, pero estaría muy bueno el verlo para sacarte la duda de si existen o no, porque es como que no creo que tanta gente invente historias y sería innecesario, por lo cual claro. Yo creo que tienen que existir, aparte de que yo creo de que una vez que morís, que pasa con el cuerpo, bueno, para mí el alma queda por ahí.
Para mí también.
Algo tiene que, tipo, si no, no tendría sentido, digamos.
Claro, o sea, morís y que...
Muera ahora, muera dentro de 80 años lo mismo.
No, claro. Yo creo un montón. A mí bastantes veces me pasaron, más que nada en mi casa, que bueno, que hay como un espíritu, se dice, y nada, un montón de veces que o se caían cuadros o algo pasó.
No, yo me muero.
Bueno, eso iba a decir, tipo, nunca me pasó eso, que se caigan cosas, pero yo siempre tengo, digamos, el miedo, entre comillas, que sea así tranquilo, de repente vuele algo de la casa, no sé, vuele un cuadro, me muero, me sale corriendo, pero sí. Estaría bueno verlo.
Nunca vimos ver que vuelen, pero sí capaz te levantabas y el otro día estaba el cuadro del living en el piso, ¿entendés? Y nadie lo había sacado. O se abren las puertas solas, eso sí, que estás presente y se abre.
No sé si yo soy el único, pero nunca me pasó nada. Nada, nada.
A mí tampoco. A pasarme a mí nada. De historia, sí. Creo que Emi y Luciana no estaban en el colegio todavía, pero la profesora de inglés, María Inés, nos había contado una historia, que ella vivía en una casa, cuando era chica, en una casa en Córdoba, que era la familia, un familiar de ella, había muerto en esa casa, si no me equivoco, era algo así, como que había muerto, y la señora también, la esposa murió tiempo después, y la persona que vivía en esa casa, creo que era el tío, tenía próstata y se tiraba la cadena al baño sola porque era como que el espíritu seguía teniendo esa como esa enfermedad, seguía yendo al baño y tirar la cadena todo el tiempo, y contaban que se tiraba la cadena sola, que se movían las cosas del lugar, pasaron un montón de cosas raras, y que nada, decidieron mudarse en una época porque ya no aguantaban más. La madre, la profesora, que se estaba reasustada, y nada, vendieron la casa, y después hace un par de años volvieron para ir a Córdoba, volvieron a visitar la casa, y decía que seguían ahí los fantasmas, que la gente que vivía ahí contaba que estaban resultados por un montón de cosas, y si no me equivoco la volvieron a comprar porque era un como algo valioso para la familia esa casa, se vieron muchas cosas.
Sí, yo creo que los espíritus, o sea, por ahí es una creencia mía y no, y por ahí es mentira, ¿no? Pero yo creo que los espíritus quedan en el lugar, digamos, donde pertenecen, es por el hecho de que ponenle, por ahí le falta un objetivo cumplir, bueno, no sé, antes de morir, yo digo, no sé, yo quiero que este reloj vaya a mi tío, y hasta que no vaya a mi tío yo voy a permanecer ahí, cuando se cumple mi objetivo, digamos, ya como que el espíritu, el alma se libera y va a otro lugar.
Claro, eso.
Sí, yo pienso igual, que pensado. Para mí siempre que les quedó algo pendiente y por eso están acá todavía, y nada, la verdad lo confirmo, igual me gustaría también que pase, realmente no es que me asusta, me gusta.
No, sí, es que, a ver, es una experiencia de si ya te acostumbras, ¿verdad? Sabes que, a ver, no creo que te puedan hacer algo físico, no te van a poder matar, no te van a hacer nada más que un cagazo del momento.
Y no sé, tipo, yo me encanta ver, digamos, videos paranormales, veo un montón, digamos, y no sé si son verdad o mentira, pero pasan cosas que como que
son raras.
No es que atacan a la gente, pero como que las lastiman en el sentido de mentalmente, todas esas cosas.
Bueno, supuestamente si es en tu casa, por ejemplo, lo que pasa es que quieren que te vayas porque es tu lugar, más si vos no vivís ahí, ponele, no sé, no es un familiar tuyo que vivía con vos o algo así, es otra persona y vos compras la casa, la estás alquilando, quieren que te vayas, pero no sé cómo es bien.
Y claro, es que tiene un poco de sentido, tipo, van ahí, te asustan un toque, sí. A ver esto, si se van de claro. Casa.
A ver, yo compré la casa. Quiere que me vaya, me paga la casa. O un alquiler.
Claro.
Mínimo de algo.
No hace falta que me asuste. Con eso estoy hecho, ¿no?
Déjame una cartita que, bueno, soy el fantasma de todas las noches. Te asusto por diversión. Espero que te vayas de mi casa, vendela. Porque...
A mí más que algún susto o algo que me pasó, nunca nada físico o otra cosa, ¿no? Al contrario, te acostumbras ya y...
Sí, por ahí te haces un amigo, ¿viste?
Sí. Buenas noches. Hay que te acompañe todas las noches.
Siendo claro. Claro. Mueve la cosa de la pieza, que sé que estoy con nadie, ¿viste?
Pero
te comunicas haciendo...
Que me ordene la pieza, además.
Igual sería muy bueno, digamos, que... Día, no sé, que te dé una señal y pase algo. Digamos, no sé, dé una señal que hay algo acá y de repente, no sé, caiga algo.
No, sería como jugar al juego de la copa, ¿sabes qué?
A ver, esto, a mí me gustaría jugar al juego de la copa.
No,
sí, me da miedo, pero me gustaría jugarlo.
Igual otra vez...
sentí la sensación.
Claro, igual otra vez leí que es todo mentira lo del juego de la copa. Que mental, como que la persona inconscientemente mueve el vaso. no otro. Porque vos, no sé si saben que hay que hacer preguntas solamente que sepas vos, para que el otro no pueda mover el vaso, digamos, y hacer trampa.
Claro.
Y se dice que inconscientemente vos ya movés los dedos para responder esa pregunta.
Y pero de todas formas, si vos lo haces inconscientemente, ya el estar en ronda con una copa de dada vuelta, qué sé yo, que te hipnotiza, que haces cosas sin darte cuenta, porque, a ver,
no,
una
pero...
persona no mueve un vaso o se hace, bueno, vamos a mover el vaso a ver si los otros se lo creen. No creo que sea tan así.
No, no sé, yo lo que leí es eso. Yo creo, y a mí me gustaría que en realidad sea verdad, o sea, que haya otra persona que lo mueva. Pero bueno.
Pero, yo qué sé, aparte, yo creo que si mueves la copa, quizás con la fuerza que hagas, se puede llegar a quedar, no sé, tipo, me gustaría jugarlo para, como así vos, para... A ver,
para sacarte la duda.
Claro, para ver qué pasa.
No, y aparte, como decís vos, sabes, con el hecho que este es en ronda, una disciplina oscura con una vela prendida,
sí, ya esa copa te da miedo. Yo creo que ahí ya me morí de estar en esa situación. Antes de que me diga, estoy acá, moveme el vaso, qué sé yo, no.
Sí, pero te sugestiona igual la tensión de estar ahí con gente en ronda, oscura, en velas, todo con la mano arriba de una copa en un tablero y... se te mueve un poco sola junto con todo el resto de las personas. Va sugestionada.
Así no
mueve
otra persona, ya estoy asustada, tipo.
Aparte, yo creo mucho en las energías. Y por ahí estás ahí, está todo en ronda, toda energía medio rara. La gente está, no sé si está cargado positivo o negativamente, porque depende también el objetivo que tenga. Hay como mucha energía en el mismo lugar. Creo que se podría llegar a mover por la energía, por ahí la copa. No,
claro,
no sé
también.
Si es tan fuerte, pero es como algo muy...
yo aunque se mueve igual un cachito, no hace falta, sí, que vas a, claro, hasta la letra, ya está,
se mueve un poquito.
Lo que
está.
Pasa es que por ahí también juega con nuestras mentes, porque si vos vas a jugar, no sé, ya sabes de qué trata, no es que te dicen, vamos a jugar un juego y te sientan,
no.
O sea,
claro,
ya sabes, entonces estás esperando que pase algo de eso, digamos.
Sí, yo tengo mucha gente, acá el Tano me está diciendo que si se mueve, se mueve, no es que se mueva un poquito, se mueve. Se ve que la jugó, yo creo que... bueno, después para la siguiente tanda le pregunto a ver qué onda su experiencia y les contamos.
Pero quería decir, eso que decía de las energías, todo eso, lo de tu tía, ¿qué era que habías contado?
¿Mi tía?
Sí.
No, yo tengo una tía que, a ver, sabe un poco, como que descubrió que tiene un don. Yo le digo tipo, como brujería, no es brujería, simplemente como que, no sé, por ejemplo, un ejemplo pavo. Si está lloviendo. Obviamente no es una tormenta porque no hace magia. Pero si está por llover, está pronosticado lluvia, lo que sea, y vos tenés algún evento, algo, y no querés que llueva, yo siempre que se lo pedí, funcionó. Que te pide hacer, no sé, que entierres un huevo y que reces no sé qué cosa, que ella de la casa hace no sé qué otra cosa para que no llueva, que cruces dos cuchillos en el pasto, cosas así. Que son como, dentro de todo, son como brujerías. Pero ella siempre lo bueno, no, nunca lo usó para el mal.
Bueno,
no sé ni siquiera si lo puede usar para el mal. Ella, el poder que tiene, conozco gente o sé de gente que sí, que lo usó para el mal, lo sabe usar para el mal. No sé qué tan verídico o posible sea, pero en el caso de mi tía es algo así. Por ejemplo, había una que para saber los hijos que ibas a tener en el futuro tenías que arrancarte un pelo, ponerle un anillo de oro encima de un vaso lleno de agua. Y si el anillo hacía círculos, ibas a tener una hija mujer. Y si el anillo se movía en forma recta, ibas a tener un hijo hombre. Eso es una de las cosas también que hicimos en la familia. Y que me sorprendió porque a mi mamá le dio exactamente el orden y todo de mis hermanos conmigo. A mi abuela le dio, a mi tía le dio. Y fue como, no, tiene que ser verdad sí o sí. Porque no hay manera de que un pelo se mueva azarmente y que justo encaje.
Obvio.
En el orden. O sea... algo sabe.
Yo estoy testigo con lo de la lluvia, lo de tu tía, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Estábamos en mi casa y
estábamos por ir a una fiesta.
Una fiesta y estaba lloviendo y no queríamos llover claramente. Y él llamó a la tía, yo qué sé, y nos dijo que enterremos un huevo en la maceta de mi en una maceta de mi casa. Sigue ahí el huevo, no pienso sacar por las dudas.
Ahora se ve con todo, cuando lo saca.
Fue hace dos años, pero sigue ahí el huevo seguramente. Y después nos dijo, nos agarremos las manos, y no me quise agarrar las manos por las dudas, dije yo, que era flota la
¿sí acordás? Ese día se cortó la luz.
Ah, sí,
y... estábamos comiendo empanada con la luz cortada y las velas, y mi tía la llamó y me dice, no, agárrense la mano, recen, no sé qué cosa. Y digo, no, pará, acá está cortada la luz. estamos todos con vela, estamos todos sentados en la mesa en el living. ¿Vos pretendés que yo me ponga de la mano a rezar? Me muero.
No, pero hacerlo de tu casa. No, pero claro. Tu tía no nos había dicho, tipo, che, se cortó la luz. Así que tu tía vive en la luz, ¿no?
Nos preguntó, che, se cortó la luz o algo.
Y aparte, y, no es de la zona,
claro,
de
la luz. De la luz, nosotros estábamos en Temperley.
No, en Loma, bueno, estamos en Loma y, tipo, como medio raro que sepa que se haya cortado la luz
fue,
en otro.
Fue muy raro. Y cuestión que ese día como que...
Y paró de llover.
Iba a llover. Sí. Cuando hicimos esto, paró.
Paró.
Después como que hubo una llovina leve, pero no llovió hasta el otro día, a la madrugada.
Creo que fue cuando un día que nosotros salimos, yo me acuerdo.
No, era una fiesta de un ex alumno del colegio.
Sí.
Y sí, que íbamos a salir, que nos juntamos en una compañera, ¿no?
No, se suspendió al final.
Y sí, nos juntamos en la Dornela.
Ah, es verdad.
Nos juntamos en la Dornela.
Bueno, ese día... Iba a llover, no llovió, fue todo de...
Y se terminó suspendiendo porque parecía que llovía.
Pero bueno, sí, paró de llover. Paró de llover, no sé si es verdad o mentira lo que hizo la tía, pero...
Sí. Pero paró de mucha llover. Coincidencia.
Mucha coincidencia.
Así que no sé, yo creo que hay gente que puede tener ese don, y partiendo de lo que fue lo paranormal, creo que eso es bastante paranormal porque, a ver, si estás manejando... Algo que
sí, no se ve,
es increíble.
Claro. Mirá, yo conozco gente que lo usa, pero para mal... Digamos, conozco un caso que fue para un amigo de mi papá, que le hicieron como una macumba, digamos, y en la casa había fantasmas, aparecieron fantasmas, y tuvo que ir como una bruja, digamos, a curar una curandera, y lo que descubrió era que tenía tierra de cementerio en un saco que le había dado ella, la exmujer. Uf. Y nada, le volaban cosas, todo, y tuvo que tirar eso, y nada, y se dio cuenta que había sido ella.
Claro, bueno, supuestamente, por lo que dijeron, Neymar, después de todo este tema que pasó, de la chica que lo denunció, qué sé yo, que se quedó sin jugar la Copa América, pues se lesionó. Por lo que se dice, como que le hicieron este tipo de, un tipo macumba, un tipo de brujería, porque él se está declarando como inocente ante este caso.
Como motivo de venganza, digamos.
Y claro, como motivo de venganza, algo así, lo que hicieron fue hacerle algo medio macumba, algo para que se lesione. Cuestiones, se terminó lesionando, se quedó sin Copa América, le está pasando todo esto. Es bastante creíble el tema. Creo que Mati nos quería compartir algo.
Bastante coincidente, en realidad, que justo sale así un rumor de macumba, de se lesiona, le pasa todo junto. Ahora, igualmente, yo volviendo un poco, ¿no? Mirá si desenterrás el huevo, no sé, hoy, mañana, y llueve lo que no llovió 2 años.
No.
Todo tu culpa, ¿no? Te voy a buscar a tu casa, Emiliano.
Diluvia.
Sería horrible. Bueno, un caso así de lluvia temporal que duró como 3 semanas, me acuerdo, el año pasado. Por esta época, creo que era la época del Mundial antes, también llovió como un mes seguido, estoy segurísimo. Quizás por el huevo, no sé, por ahí se... por ahí, no sé, se vendó.
Lo desenterraron y empezó la lluvia.
Se podría ir perfecto.
Bueno, vamos a seguir con la canción de Callejeros.
Explotable del mes de diciembre, y el verano asomando su vientre, un ego sobrevolando la atmósfera y la prudencia dentro de una bóveda. Una histeria innecesaria, así como descabellada, abandoné cuando te vi. Sentí estragos en el pecho del más loco frenesí, abundancia de promesas y una súplica de ayuda para ir juntos a la luna. pasional como sutil. Me arrebataste el cielo y lo adornaste. Y con el tiempo me enseñaste que es el amor y que en la cama no hay restricción. Hoy sé que no debe existir placer como admirarte, reír, nunca va a haber otra mujer que me ame así.
Tren del Edén de Salta a la Banca. Bueno, vamos llegando al fin del programa, nos vamos despidiendo. Bueno, nos saludamos, nos vemos en el próximo programa.
Nos vemos el jueves que viene y bueno, que tengan un buen día.
Hasta la próxima.
Hasta el jueves que viene y un saludo a todos.
Seguimos con unos versos.
Sumí de superación. Procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento.